Brasil ofrecerá asilo político a los médicos cubanos que no quieran regresar a la isla. Estados Unidos anuncia sanciones a 26 compañías de Cuba, entre ellas 16 hoteles. La cifra de muertos en los incendios forestales que azotan California aumenta a 56. En Nicaragua, la legislatura autoriza la entrada al país de militares extranjeros, entre ellos de Cuba y Venezuela. En Venezuela, universidad denuncia violentos ataques de colectivos armados chavistas. Y una segunda cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un será el año que viene.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Ya estamos dando comienzo a esta emisión informativa inicial de Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sexto aquí en el estudio 2 o estudio B de Radio Martí junto a mis colegas Ivette Pacheco y Joan Andrés. Teudy Giró en el control de audio. La producción, como siempre, es de Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Comenzamos. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su gobierno ofrecerá asilo político a los médicos cubanos que no quieran regresar a la isla.
La declaración tuvo lugar después de que el régimen de La Habana decidió suspender el programa Más Médicos, que mantenía trabajando en el gigante suramericano a miles de doctores de la isla.
Bolsonaro recordó que los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff amenazaron con la deportación inmediata a los médicos cubanos que solicitaran asilo en Brasil.
El anuncio de asilo puede beneficiar a parte de los 11.000 doctores que ofrecen sus servicios en Brasil y que tendrán que regresar a Cuba tras la decisión del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Rápidamente, Radio Martí se dio la tarea de buscar opiniones y reacciones a este anuncio hecho por el mandatario Bolsonaro, el mandatario electo. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió opiniones entre médicos residentes en la isla.
La decisión del régimen de Cuba de no aceptar las premisas con las que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, condicionó el programa Más Médicos, es calificada por profesionales de la isla como intolerante y vengativa.
Debido a esa actitud en favor de los derechos humanos de los médicos cubanos, es que el gobierno de Castro tomó la represalia de sacar un médico que se tiene en Brasil.
Señaló el doctor Oscar Elías Bisset, residente en Lawton, La Habana.
Representaría una quiebra económica de los recursos que ellos sacan explotando a esos médicos.
Bolsonaro condicionaría la continuidad de los médicos cubanos en el programa a la aplicación de un examen de capacidad que puedan llevar sus familias a Brasil y, lo más importante, que se les pague a los profesionales cubanos el salario total.
Cuba eso no lo soporta. Cuba tiene que robarle el 75% del dinero a los médico, no le da negocio.
Ironizó el doctor Roberto Serrano desde La Maya, en Santiago de Cuba.
Aquí todos los hospitales son una pocilga. Ese dinero no se sabe para dónde va.
¿Usted no aceptaría trabajar?
Bolsonaro afirmó que la suspensión del programa fue anunciada de forma unilateral por la dictadura cubana, sin tener en cuenta los daños que puede provocar entre la población pobre brasileña. En rueda de prensa, el presidente Bolsonaro afirmó que su gobierno ofrecerá asilo político a los miles de médicos cubanos que no deseen regresar a su país tras la decisión del régimen de suspender el programa Más Médicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Según el experto Roberto Díaz Vázquez, el costo económico de la decisión del régimen cubano de terminar su participación en este programa Más Médicos sería considerable.
Se está hablando de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Hay que tomar en consideración que las brigadas médicas cubanas, solamente en la zona entre Venezuela y Brasil, tenían más de 10.000 personas. Lo que ocurre con esto es que Brasil se estaba engrosando. Brasil estaba teniendo no solo médicos, también estaba teniendo personal técnico, estaba teniendo personal de enfermería, licenciados en diferentes áreas de lo que es el sistema de salud. No solo médicos, también tenía radiólogos, tenía especialistas de laboratorio, en clínicas, y todo esto ingresaba por este concepto una cantidad ingente de dinero a las arcas del Estado cubano. Yo no creo que sea una cifra tan elevada. pero sí pienso que supera los 3,000 millones de dólares, porque estos médicos ingresaban más que el turismo que ingresó el año pasado sobre los 3,200 millones de dólares, todo el turismo cubano. Entonces los médicos ingresan más de 3,000, 4,000, 5,000 millones de dólares, según las cifras oficiales cubanas y las cifras que están dando algunas entidades internacionales. Entonces estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero solo por este concepto. Lo que ocurre con esto es que el precio económico que Cuba va a pagar es un precio serio, y la gestión de Díaz-Canel en la reciente gira por Europa y Asia se ha visto hasta cierto punto un poco que oscurecía por esta medida del presidente brasileño. Yo pienso que van a ser especialistas muy puntuales los que pueden quedarse en Brasil, porque hay en este momento en Brasil muchos médicos cubanos con un alto nivel profesional, más allá de simplemente MGI, que es Medicina General Integral. Que Cuba pierda este personal médico sería costoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político.
Opinión de Roberto Díaz Vázquez acerca de la decisión del mandatario electo Jair Bolsonaro, el mandatario brasileño, de permitirles a los cubanos, a los médicos cubanos que están allí, pidan asilo político. Volveremos con más detalles sobre este tema en el transcurso de Radio Martín Noticias a las 6. Cambiamos ahora de asunto y mi colega Ibe Pacheco se encarga de presentar la siguiente información.
Y Estados Unidos anunció que añadirá a partir de hoy a otras 26 compañías cubanas, entre ellas 16 hoteles, a su lista de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido negociar. Michelle Sagué informa.
En un comunicado, el Departamento de Estado anunció que añadirá a 26 empresas cubanas a la lista de restricciones de Cuba, incluidos 16 hoteles que pertenecen a las Fuerzas Militares de Cuba. La vocera del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Orna Bloom. Ella dice que es una actualización que avanza los esfuerzos de la administración para prevenir que dólares estadounidenses lleguen a manos del ejército, los servicios de inteligencia y de seguridad de Cuba. Advierte que la lista se seguirá actualizando periódicamente. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, adelantó el pasado 1 de noviembre que el Departamento de Estado agregaría más empresas a la lista. Esta lista se creó como consecuencia de la orden que Trump emitió en junio del 2017 para prohibir las transacciones con empresas controladas por los servicios militares de inteligencia y de seguridad de Cuba. Hasta ahora, el listado afectaba a 180 entidades. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
A partir del año 2020, la compañía estadounidense Carnival Cruise Line viajará a Cuba desde Nueva York, Virginia y Florida, indicó el gerente de operaciones de Carnival, Gus Antorcha.
Un estudio del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba señala que las líneas de cruceros Carnival, Royal Caribbean y Norwegian, entre otras, acumularán más de 761 millones de dólares en ingresos brutos entre 2017 y 2019 al transportar a la isla a más de 570 mil pasajeros. El Ministerio de Turismo cubano indica que actualmente operan en la isla 17 compañías de cruceros con 25 barcos.
Y nos acercamos más a la fecha en que el régimen ha dispuesto a someter a referendo el proyecto de constitución que viene discutiendo allí en la isla, en un engendro de constitución, según opinan algunos. Precisamente tenemos la opinión de Sebastián Arcos Casabón, académico de la Universidad Internacional de la Florida, quien ha dicho que la denuncia hecha por un grupo de intelectuales, políticos y activistas sobre esta reforma constitucional destaca el hecho de que el proyecto que promueve el régimen de La Habana no representa las aspiraciones del pueblo cubano.
Es una declaración clara y firme donde dice la realidad de que ese documento que se discute en Cuba, ese proyecto de constitución, es ilegítimo porque ha sido propuesto y cocinado por un solo partido, el Partido Comunista de Cuba, y no representa las aspiraciones reales del pueblo de Cuba.
Y unas 700 iglesias apostólicas en Cuba reclaman una ley de asociación de culto que permita su legalización. Nuestro colega Tomás Cardoso con la información.
En medio de los debates del proyecto de constitución, las iglesias apostólicas cubanas no reconocidas legalmente aprovechan los mismos para impulsar la aprobación de una ley de culto, comenta el pastor Bernardo de Quesada.
Nosotros, más de 700 iglesias en Cuba, la llamada iglesia no inscrita, estamos concentrándonos en esta parte de la constitución, haciendo énfasis, empujando respecto a que se legalice en la nueva constitución la ley de asociación de culto.
Sumado a la participación en los debates de la Constitución, 16 apóstoles entregaron a instancias gubernamentales un documento donde reclaman su derecho a ser reconocidos.
Eso se llevó a los organismos centrales y se está haciendo a nivel de todos los municipios y ciudades donde está el Ministerio de Justicia, llevarle lo que nosotros opinamos respecto a esto a la ley de culto.
De otra parte, iglesias evangélicas hacen campaña en contra del matrimonio igualitario, pero el apóstol de Quesada no espera que ésta apoye en el reclamo de los apostólicos de ser legalizados.
Ellos nunca van a hablar nada de la legalización de nuevos movimientos porque ellos están legales. Ellos no van a abogar ni van a hacer fuerza para que se inscriban nuevas denominaciones o nuevos movimientos. Bíblicamente, como cristiano, la Biblia dice un hombre, una mujer y punto. Yo no voy a discutir al respecto. Eso no tiene discusión. Pero sí hay otro aspecto importante, más allá de la creencia, como nación, que nosotros tenemos que no ignorar.
La Organización Solidaridad Cristiana Mundial denunció el acoso del que son víctimas los pastores apostólicos cubanos Alain Toledano en Santiago de Cuba y Bernardo de Quesada en Camagüey. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:12 minutos. Más de una docena de medios de prensa apoyaron en corte, en tribunales, la demanda de la cadena CNN contra el presidente Donald Trump después de que la administración retiró la acreditación de prensa de su corresponsal en la Casa Blanca, Jim Acosta. Entre ellos está la cadena Fox, que es realmente el mayor rival de la cadena CNN. Bricio Segovia amplía desde Washington.
Lo que no unieron las audiencias lo unió el presidente Donald Trump después de que la administración retirara la acreditación al corresponsal jefe de CNN. El mayor rival del canal de noticias le dio su apoyo en su intento por recuperar el pase de prensa para su periodista. Y la cosa no quedó en palabras. Fox también dijo que presentaría un documento de apoyo en la Corte de Washington donde se discute el caso. Lo hace señalando que las credenciales de prensa nunca deberían ser usadas como arma por la Casa Blanca. A la iniciativa de Fox se unió también The Washington Post. El diario pide que se devuelva la acreditación al periodista Jim Acosta y lo defiende señalando que la labor del comunicador es formular preguntas difíciles. En total, más de una decena de medios y entidades periodísticas se sumó a la causa. The New York Times, NBC o Bloomberg firmaron un comunicado conjunto en el que manifiestan que es imperativo que los periodistas tengan acceso al presidente y a sus actividades y que no deben ser vetados por razones arbitrarias, y defienden el derecho constitucional a cuestionar al presidente Donald Trump. ¿Y cómo se está defendiendo la Casa Blanca al respecto? El informe de 28 páginas presentado por el Departamento de Justicia a la Corte en respuesta a la demanda afirma que los periodistas no gozan del derecho de la primera enmienda para entrar a la Casa Blanca y señala que en esas instalaciones el presidente puede abrir o cerrar sus puertas a quien desee. Será la justicia quien decida. Bricio Segovia, Washington.
Y la cifra de muertos en los incendios forestales que azotan a California aumentó este miércoles a 56 tras el encuentro de 8 cadáveres en una ciudad del norte del estado.
El recuento se anunció horas después de la llegada de efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a revisar lo poco que queda en la localidad de Paradise, a unos 280 kilómetros al norte de San Francisco.
La mayoría de las muertes y los desaparecidos han sido en esta comunidad donde vivían unas 27.000 personas. En el sur, donde otro incendio ha dejado al menos 2 muertes y causó grandes estragos en las montañas cerca de la costa de Malibu, los restos de una posible tercera víctima fueron encontrados en una vivienda incendiada.
Y en la frontera con México siguen llegando migrantes de la caravana de centroamericanos, informa desde Washington Tony Cano.
Cientos de inmigrantes más llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México este miércoles y sus cifras aumentan a medida que el grupo principal de una caravana mucho más grande de centroamericanos lo sigue a un ritmo acelerado a través de México. A pesar de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, viajó a la zona fronteriza para visitar a los miles de soldados desplegados ahí, un nuevo grupo de aproximadamente 350 inmigrantes llegó a la ciudad de Tijuana, al lado de San Diego, en California. grandes grupos de migrantes se han estado reuniendo en la playa, en la valla fronteriza que separa a México de California, gritando «No somos criminales», en un mensaje señalando al presidente. Mientras tanto, otros 2.000 migrantes de la caravana principal viajaron durante la noche en autobuses provistos por un sacerdote católico, saltando rápidamente hacia el norte de México después de un arduo viaje de un mes por el sur y centro del país. Al ritmo que ahora están viajando, la caravana completa de unos 5.000 migrantes podría estar en la frontera en los próximos días. Los migrantes insisten en que simplemente están buscando un futuro mejor lejos del Triángulo Norte de América Central, El Salvador, Guatemala y Honduras, países donde la violencia de pandillas ha alimentado algunas de las tasas de asesinatos más altas del mundo. Tony Cano, Washington.
Por otro lado, el secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis defendió el uso de soldados para cuestionar la frontera con México, diciendo que, de cierta forma, es un buen entrenamiento en caso de conflicto bélico.
Así lo manifestó después de las críticas que ha recibido por el costo de esta operación. Mattis ha dicho que en un plazo de entre una semana y 10 días, los casi 6.000 soldados desplegados en la misión allí en la frontera habrán cumplido todas las tareas solicitadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Mattis declinó ofrecer un cálculo del costo de la misión y afirmó que la protección del país justifica los gastos que fueran necesarios.
Son las 6:17, vamos ahora a otras noticias. En Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó un decreto presidencial que autoriza la entrada de militares de Cuba, Venezuela, Bolivia, Taiwán y de otros países a partir del primer semestre del año que viene. El ingreso fue autorizado gracias a 74 votos de la mayoría oficialista y sus aliados, de un total de 92, ante una petición de urgencia del mandatario Daniel Ortega, cuyo gobierno enfrenta la peor crisis desde que retornó al poder en el 2007.
Y al cabo de 3 días de encuentros, el cardenal Leopoldo Brenes anunció el miércoles las conclusiones de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que había generado grandes expectativas entre los nicaragüenses. Desde Managua, Marlon Salinas tiene la información.
Los obispos de Nicaragua, que conforman la Conferencia Episcopal Nicaragüense, finalizaron una reunión anual de 3 días que concluyó el mediodía de este miércoles en Managua, donde los religiosos valoraron su rol como iglesia. En un mensaje entre líneas, el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano dio un escueto mensaje a los miles de nicaragüenses que estaban pendientes del mensaje final.
Queremos estar siempre cerca de ustedes. Queremos siempre seguir anunciándoles a Jesucristo. Y queremos decirles que cuenten siempre con nuestras oraciones. Estaremos ahí pendientes de cada uno de ustedes. Y nuestra oración les acompañe siempre. Gracias nuevamente. Cuenten con nosotros. Nosotros contamos con todos ustedes.
En más de 220 días de protestas en Nicaragua, la Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante, siendo incluso las iglesias y los sacerdotes objetivos de ataques de paramilitares y simpatizantes de Daniel Ortega, entre ellos Monseñor Silvio José Báez, que ha vivido en los últimos días momentos muy difíciles. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias Radio Martí, Marlon Salinas.
Y en Venezuela, la Universidad de Carabobo, una de las 5 más importantes de ese país, pues denunció violentos ataques de colectivos armados o chavistas contra los comicios de este miércoles para elegir a representantes estudiantiles.
La institución indica en Twitter que el grupo afecto al gobierno de Nicolás Maduro llegó en una camioneta negra de color negro y comenzó a disparar y a lanzar bombas lacrimógenas para entorpecer el proceso.
Debido a los hechos, el acto de votación fue suspendido hasta nuevo aviso. La universidad ha anunciado que individuos encapuchados están llevándose las urnas electorales.
Por otro lado, en Bolivia, los movimientos de la oposición registraron ante el Tribunal Supremo Electoral 2 alianzas para enfrentar al presidente Evo Morales, quien aspira a un 4º mandato. Al cierre del plazo se inscribieron Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No. La postulación de Morales ha sido criticada por la oposición y por juristas que dicen que ha violado la Constitución.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. Seguimos adelante ahora con el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, quien ya nos informa acerca de precipitaciones en Santiago de Cuba, también en Guantánamo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito, también para Ivette y para Joan y por supuesto para Maite y para Teudi. Martinecito, hay una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas sobre la costa norte de la República Dominicana y está mostrando una actividad un tanto desorganizada que se extiende sobre Haití, las provincias orientales cubanas y el sur de las Bahamas. Este sistema está interactuando con un centro de bajas presiones en la altura y con independencia de su desarrollo debe provocar lluvias localmente fuertes sobre el paso de los vientos y las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con algunos chubascos y lluvias en la región occidental y en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas de 35 en la región occidental. Del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá un aviso de, y esto es lo importante, habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, poco oleaje en el resto del país. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, confirmó en Singapur una segunda cumbre el año próximo del presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Pence dijo en marco de la cumbre de la Asociación de Países del Sureste de Asia que la reunión probablemente se celebrará el año próximo, pero cuándo y dónde ocurrirá aún tiene que acordarse.
El propio Trump dijo la semana pasada que la reunión con Kim será a principios del próximo año y se mostró muy contento de cómo avanzan las conversaciones con Pyongyang.
Sin embargo, Pence explicó que Trump está determinado a mantener las sanciones y la máxima presión sobre el régimen norcoreano para evitar errores del pasado.
Y Francia rindió homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 2015. Los pormenores en esta crónica de la agencia AFP.
Francia recordó el martes el tercer aniversario de los peores ataques en la historia del país. La noche del 13 de noviembre de 2015, 9 hombres sembraron el terror en varios puntos de París y de su suburbio Saint-Denis, dejando 130 muertos y más de 350 heridos.
Il n'est pas question de prise de parole politique.
Esto no se trata de un discurso político. Lo que queremos es que la solidaridad esté marcada por su presencia, pero en cualquier caso, no puede ser una oportunidad para usar a las víctimas.
Instrumentalización de víctimas.
Los homenajes contaron con la presencia del primer ministro francés, Edouard Philippe, del ministro del Interior Christophe Castaner y de la alcaldesa de París Anne Hidalgo, pero no del presidente Emmanuel Macron. En 2017, el mandatario y su predecesor François Hollande habían recordado a las víctimas juntos en cada lugar atacado. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas aguardan la apertura de un juicio, que podría celebrarse en 2020. En el banquillo de los acusados estarán los miembros del grupo que participó en la preparación de los atentados y el único atacante que sobrevivió, Salah Abdeslam, que se encuentra detenido en una cárcel al sur de la capital.
Sacar de la atmósfera el dióxido de carbono que calienta el planeta. Ese es un objetivo, digamos, importantísimo de los expertos. Miguel Ángel Rivera informa.
En lo profundo del Bosque Nacional Monongahela, en Virginia Occidental, se encuentra un grupo raro de bosques vírgenes.
Viviendo en el este, no hay muchos lugares a los que puedas ir que el hombre no haya tocado.
Shane Jones es biólogo del Servicio Forestal de Estados Unidos. Él dice que los bosques de abetos rojos como este sobresalen al eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y al encerrarlo en el suelo.
¿Ves todo ese material orgánico? Es negro porque es increíblemente alto en carbono.
Las montañas de los Apalaches han perdido el 90% de sus bosques de abetos rojos debido a la tala y la minería del carbón. Quemar ese carbón para obtener energía es agregar más y más dióxido de carbono a la atmósfera. A medida que el planeta se calienta, la necesidad de que los bosques eliminen el CO2 es cada vez más urgente. Chris Barton, de la Universidad de Kentucky, dice que las selvas tropicales reciben la mayor atención.
Pero aquí, en la región templada del mundo, en Apalachia, a 4 horas de Washington D.C., tenemos miles de millones de árboles que potencialmente podríamos estar sembrando.
¿Y dónde mejor, dice Barton, que aquí en los restos de antiguas minas a cielo abierto? Esa es una de las razones por las que Barton comenzó un grupo llamado Trabajo de Bosques Verdes para volver a colocar los árboles en las aproximadamente 400 hectáreas de bosques de los Apalaches que se han desmontado. La naturaleza trabaja lentamente, pero funciona. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Premio Cy Young para pitcher de los Mets de New York. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher derecho estadounidense Jacob DeGrom de los Mets de Nueva York ganó ayer miércoles el premio Cy Young como mejor lanzador de la Liga Nacional. DeGrom superó en las votaciones a los derechos también estadounidenses Max Scherzer del equipo Nacionales de Washington y Aaron Nola de los Phillies de Filadelfia. El líder de la rotación abridora de Nueva York tuvo modesto récord de 10 victorias con 9 derrotas en 32 aperturas, pero encabezó las ligas mayores en promedio carreras limpias con 1.70, otorgó 48 boletos, gozó de excelente control, permitió 10 jonrones, líder de las grandes ligas con 0.4 cuadrangulares por cada 9 entradas lanzadas y ponchó a un total de 269 bateadores en 217 entradas de labor. Los 10 triunfos de DeGrom representan la cifra más baja de la historia para un ganador del premio Cy Young, creado en 1956 en memoria del ganador de 511 juegos en la MLB. El zurdo mexicano Fernando Valenzuela en 1981 y el derecho venezolano Félix Hernández en el 2010, con 13 victorias, tenían el récord de menos éxitos en una campaña para ganar el premio Cy Young. DeGrom es el cuarto pitcher de los Mets que gana el Cy Young. Desde que el promedio de carreras limpias fue incorporada como una estadística oficial en el año 1912 en la Liga Nacional y 1913 de la Liga Americana, DeGrom es el segundo lanzador con un promedio inferior a las 2 carreras con 200 o más ponches y menos de 50 bases por bolas en una temporada. El dominicano Pedro Martínez fue el primero en el año 2000 cuando ganó el Cy Young de la Liga Americana. En cuanto al zurdo, Blake Snell del equipo de Tampa fue electo ganador por la Liga Americana. Este año Snell ganó 21 partidos y perdió 5 y figuró como uno de los mejores lanzadores en las ligas mayores. Snell, de 25 años, superó a 2 antiguos ganadores del premio Cy Young, los derechos Corey Kluber de Cleveland y Justin Verlander del equipo Astros de Houston. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que anoche el equipo del Toronto perdió ante Detroit 106-104, apenas su tercer fracaso con 12 victorias. No obstante, el Toronto sigue cómodo en primer lugar en la conferencia del este. Por su parte, el Miami Heat contó con 24 puntos de Tyler Johnson y el Heat le ganó al Brooklyn con marcador final de 120 puntos por 107. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, ya estamos listos para comenzar la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6, con lo más importante en relación con Cuba y el resto del mundo. Sobre Cuba, además de las noticias que vienen a continuación, estaremos destacando otros aspectos en los segmentos de Cuba en las redes y la noticia en perspectiva. Y ya casi al final de la media hora, el comentario de Armando Valladares, quien se refiere a lo que la esposa de Amaury Pérez Vidal escribió en Facebook tras regresar de Estados Unidos y sobre el trato humillante que sufrieron en la aduana. Una denuncia retirada después por la señora Petty González Gutiérrez. Aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, allá en la redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero, y encargándonos de la presentación de las noticias, Joan Andrés, Ibé Pacheco y Rafael Martínez Sixto. El Movimiento Cristiano Liberación ha pedido una explicación a Twitter. Bueno, más bien lo va a hacer, según el testimonio de Carlos Payá, el hermano del opositor cubano Osvaldo Payá, y también una referencia al hecho de que por qué Twitter, en definitiva, ha calificado como elemento potencialmente delicado una foto de Osvaldo Payá y otra del preso político Eduardo Cardet. Carlos Payá lo explicó así desde Madrid.
Hoy me encuentro en Twitter con que un amigo de Internet había pasado por la glorieta Osvaldo Payá, que está aquí en Madrid desde el año 2014, y veo que pone una frase, y cuando voy a entrar en el tuit concretamente, ¿no?, me salgo la advertencia que dice: este Twitter puede contener imágenes delicadas, contenido delicado, ¿no? Entonces me llama la atención, y cuando entro veo que simplemente lo que hay es un texto hablando de Osvaldo y una foto de la plaza o glorieta Osvaldo Payá, donde se ve en primer plano el cartel del reglamentario del ayuntamiento que pone Osvaldo Payá Sardiña. Entonces, claro, de verdad que yo no sé si eso es por una denuncia o si el algoritmo supremo que gestiona las imágenes de Twitter no es tan listo como parece ser. En fin, no voy a valorar. En cualquier caso, esto es un despropósito. Hace unos meses, una foto de Cardet que ponía Eduardo Cardet, Libertad, y una foto de él que puso nuestro representante en Costa Rica, Michel Sestre, también fue calificada por Twitter como imagen de contenido delicado. Trataremos de encontrar el mecanismo de que nos expliquen por qué esa imagen, que ya no el texto, la imagen, tiene que ser considerada delicada. Y que lo expliquen, ¿no? Que lo expliquen en público, porque no en privado, ¿eh? Cuando alguien hace una calificación de imagen delicada, es un nombre de un mártir en una glorieta, pues debe contestar en público.
Y llevan nuevamente a interrogatorio al intelectual cubano Dagoberto Valdés después de su más reciente gira por el extranjero. En esta ocasión, el oficial interrogador puso énfasis en sus críticas al proyecto constitucional del gobierno cubano. Amado Gil conversó con Valdés.
Un viaje al extranjero de un miembro del Centro de Estudios Convivencia es seguido de una citación para interrogatorio a manos de la seguridad del Estado cubano. Ahora le repitieron la dosis al director del centro, el laico Dagoberto Valdés.
Como en las ocasiones anteriores, el mayor Joaquín, que es el agente oficial de la seguridad que normalmente nos atiende, entre comillas, pues tenía, como siempre, las preguntas tradicionales. ¿Cuál ha sido el objetivo de este viaje? ¿Quién pagó los pasajes?
Dagoberto Valdés regresó a Cuba hace una semana después de una gira por Polonia, Bélgica y España. En todos los países fue invitado a pronunciar conferencias sobre la realidad cubana. El que centró la atención del oficial de la policía política fue la presentación en el Parlamento Europeo, donde disertó sobre lo obsoleto de la nueva constitución del gobierno cubano.
Pues yo le dije que había ido ahí, que me pareció que era un deber ciudadano presentar nuestras opiniones, las que el centro ha emitido, que para eso es un laboratorio de pensamiento, un necesitan para producir pensamiento y propuesta.
Y no pudo faltar la advertencia sobre con quiénes se reúnen en el extranjero.
Mencionó Alejandro González Raga, que días después dice protagonizó en la ONU un show, digo, no, pero él no dio en las mesas ni gritó. Y bueno, intentar relacionar que al Centro de Estudios Convivencia con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con Cadal, siempre buscando alianzas o conspiraciones inexistentes, ¿ves?
El Centro de Estudios Convivencia redactó y está publicado punto por punto el texto de lo que debiera ser la nueva Constitución cubana. Amado Gil, Radio Martí.
La sindicalista independiente Marielena Mir Marrero denunció a Radio Martí los malos tratos a que fue sometida el lunes en el aeropuerto José Martí de La Habana cuando se disponía a abordar un vuelo hacia la ciudad de Miami.
Yo chequeé mi pasaje normal y cuando entro de migración, cuando tú pasas en el aeropuerto en la terminal 3, que tú pasas de migración, que te ponen el cuño de salida, tú sabes que tienes que chequear maleta y todas esas cosas y se comienzan a revisarme. La muchacha que me estaba revisando, ella cumplió con lo que estaba establecido, pero había otra detrás que le dijo que tenía que sacarme todo mi equipaje, todo para afuera y revisármelo todo. Ahí empezamos a discutir y empezamos a faltarnos el respeto, ambas inclusive, por todo esto. Era para al final decirme que yo no podía viajar. No pueden tocar las pertenencias de nosotros personales. Ejemplo, monederos, celulares, papeles manuscritos. Las memorias no las pueden tocar. Eso está establecido. Ellos violan todos los reglamentos y nos dicen a nosotros que sí lo pueden hacer porque están facultados para eso. Y bueno, aquello provocó que hasta la muchacha jefa de la aerolínea American Airlines viniera a hablar conmigo y yo le dije que yo con American Airlines no tenía ningún tipo de problema, que simplemente ni siquiera situación era con los oficiales que trabajan en el aeropuerto José Martí, Terminal 3, y la mala forma y los malos tratos humillantes con nosotros allí. Ella me explicó que nosotros vendíamos pasajes, eso no está al alcance de nosotros. No sé si estoy regulada, porque lo que me dijeron era que hoy no vas a salir.
Ese es el castigo que recibió la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero. Le prohibieron viajar a Miami. Otros reciben otro tipo de castigos, por supuesto, mucho más fuertes. En este caso, el preso común Luis Mariano Rodríguez, quien ha denunciado corrupción en la cárcel habanera 1580. La activista Iliana Hernández, que recibió la denuncia del reo vía telefónica, la publicó en las redes sociales y nos explica lo ocurrido.
Al preso común Luis Mariano Rodríguez Ramírez, que está desde el sábado en huelga de hambre, puesto que se atrevió a denunciar la corrupción y los abusos que había en la prisión de la 1580. Entonces ahora lo trasladaron a Villa Clara. Hoy me llamó desde el sábado que se puso en huelga de hambre, según me cuenta él, que me llamó hoy, donde dice que ha sido amenazado y que los de la prisión dicen que eso es particular, que ellos hacen lo que le da la gana a ellos. O sea, está siendo reprimido por haber denunciado la corrupción que había y el abuso en la 1580. Lo enviaron a Villa Clara. Desde allí ustedes saben que las familias aquí pues no tienen recursos para trasladarse hasta allá, entonces pues estará sin ver a su familia hasta que lo vuelvan a trasladar a La Habana.
Y el declive de la industria azucarera en Cuba comenzó a partir de la llegada del castrismo. Yoandy Castañeda hace un recuento histórico de un proceso en el que la llamada azucarera del mundo ha tenido que adquirir azúcar en otros países.
Con la llegada de la dictadura castrista al poder, la producción colapsó y se redujo de 6.8 a 3.8 toneladas para la temporada del 62-63. Luego vino el sonado fracaso de la zafra de los 10 millones.
Ahora estamos cómodos porque el calendario era apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos.
A pesar de todos los esfuerzos del castrismo y de prácticamente paralizar el resto de las industrias del país para lograr el objetivo, no se logró conseguir la meta planificada.
Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones.
Hoy sobreviven 54 ingenios. El 60% de la tierra cañera cambió de cultivo, sirve de pasto para el ganado o permanece ociosa, minada de marabú. En el 2002, el dictador Fidel Castro desmanteló 95 de los 156 centrales azucareros, dejando a miles de personas sin empleo y arruinando comunidades enteras. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Son las 6:39. Son cada vez más los casos de cubanos de a pie que acuden a la oposición para divulgar sus problemas, sus situaciones en las redes sociales. Y este es el caso de una madre soltera de San Juan y Martínez en Pinar del Río, que ha acudido a activistas pro derechos humanos para que divulguen ese caso. Y Dolivia Darias nos informa.
La madre soltera Yaimara Otaño Duarte, de 27 años de edad, permitió que el activista Michael Valladares diera a conocer detalles de la forma en que vive con sus hijos menores de edad en un local en desuso de la localidad de San Juan y Martínez en Pinar del Río.
Ella tiene dos muchachos, tiene dos niños, uno de 9 y otro de 11, y tiene uno más chiquito de 7 que es el que parece que es asmático. Ellos vivían antes en el monte, ellos vivían en un bohío, entonces el ciclón le tumbó la casa y todo eso, ¿no? Entonces ellos no tenían dónde vivir, y ahí ese local donde ellos están viviendo ahora era un comité militar que lleva años cerrado, ¿no entiendes? Y muchos vecinos allí de ese local le dijeron a ella que se metiera ahí, ella se mete.
Ante las amenazas de las autoridades para que abandone el lugar, la mujer acudió al activista, que decidió divulgar en su perfil de Facebook fotos que evidencian la pobreza extrema de la familia.
Entonces la policía fue a su casa a amenazarla, donde le dijo que si no salía ahí la iban a sacar de él, la iban a alojar de ahí de ese lugar, que si la delegada de ese lugar en 3 días no le resolvía su problema, ellas tenían que salir de ahí, ¿verdad? Entonces ellas no tienen de vivir.
Por años la mujer ha estado buscando ayuda del gobierno sin encontrar respuestas, aseguró Valladares.
Entonces en ese momento donde ellos me van a buscar a mí para que yo publique y hable la situación de ellos, lo que le quiera hacer la policía. Y muchas veces fue al gobierno y muchas veces fueron a ver la delegada de la construcción de ella ahí, lo que hacía meterle mentira y mentira.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Uno de los planteamientos de la recién concluida reunión entre empresarios agrícolas de Estados Unidos y funcionarios del régimen de La Habana fue que los campesinos cubanos se beneficien de un potencial incremento del comercio de productos agrícolas entre ambas naciones. Pero hay opiniones, y precisamente Tomás Cardoso, para La Noticia en Perspectiva, buscó la opinión de dos campesinos cubanos, Ibar González en Quemado de Güines y Emiliano González en Bayamo.
Ibar González, ¿no sería más efectivo que exportadores, inversores y productores norteamericanos quieran hacer negocio y hacer negocios con los cubanos? Pero lo malo es que el negocio se hace con el gobierno de Cuba y ustedes, los que producen de a pie, no están incluidos. ¿Serían diferentes las cosas si ustedes pudiesen tener acceso a esta tecnología norteamericana, a créditos de bancos internacionales?
El hombre de campo, el hombre de a pie que se ha escuchado, pero se ha escuchado por esas personas que vienen con muy buenas intenciones, pero lamentablemente son manipulados acá en esta isla. Son manipulados por las autoridades. Que se ha escuchado al campesino, el hombre que produce, ese hombre que necesita tal insumo, tal financiamiento. Lamentablemente eso es ni pensarlo. Entonces, esas delegaciones son custodiadas por ellos y ya son dirigidas a qué lugar van a estar específico, dónde se van a reunir, quién se van a reunir. Ya con el campesino, supuestamente campesino que le dieron la tierra, que se van a reunir, es un oficialista, es un agente del partido. El campesino es un marginado más. Se habla que Cuba es un estado de obrero y campesino, pero lamentablemente es un estado de una capa dirigente corrupta que son los que mandan en Cuba. Es así.
Emiliano, en tu caso, ¿cuáles son las limitantes que tú crees que impiden que tú puedas prosperar como agricultor?
Las leyes draconianas que tiene el sistema, que generalmente le tiene mucho temor a que las personas procedan independientes, y entonces esas leyes hacen que prácticamente la producción independiente sea mínima. Y bueno, no, como hemos dicho, no tenemos acceso a los mercados internacionales, no tenemos acceso a la semilla de última generación, no tenemos tecnología, biofertilizante, no tenemos lo que necesita de verdad una persona para producir y ser independiente. Además de eso, el control fiscal que tiene el gobierno sobre los campesinos, los impuestos no son impuestos, son imposiciones. Y entonces lo poco que produce el campesino prácticamente se le da en comprar los insumos en el mercado negro y para pagar el Francisco el gobierno.
Arkansas es el primer estado exportador y productor de arroz de los Estados Unidos, y Cuba tiene el mayor índice de consumo de arroz en el hemisferio. ¿Está la solución del consumo de arroz en Cuba parte de la exportación de los Estados Unidos, una nación como Cuba, que se autoabastecía de arroz en 1959?
Bueno, ahí mismo se da cuenta de que el sistema cubano económico colapsó, porque si en el año 59 Cuba se autoabastecía de alimentos, incluso exportaba alimentos, y ahora, 60 años después, tenemos que esperar que un grupo de empresarios de otros países, llámese China, Vietnam, Brasil o los Estados Unidos, tenga que potenciar lo que aquí se producía. Es un ejemplo claro de que el sistema comunista económico no funciona. ¿Por qué? Porque estamos viendo la situación en Granma mismo, cosecha alrededor del 30-35% del arroz que se consume en Cuba. Y estas cosechas de las últimas 4 o 5 temporadas ha sido completamente un desastre. Por eso estamos en el momento actual que Cuba tiene que importar alrededor de 1.800 o 2.000 millones de dólares en compra de alimentos en el exterior, cuando todo ese alimento se puede producir aquí adentro.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Río de Janeiro. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva afirmó ante una jueza que nunca pidió las obras con las que fue beneficiado por algunos empresarios en una casa de campo cedida por un amigo.
Antigua. La cooperación iberoamericana cerró su agenda en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno en Guatemala, con el mandato de centrar sus actividades en los objetivos de desarrollo sostenible.
México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Seguridad, que incluye la creación de una Guardia Nacional para combatir la violencia y la inseguridad en el país. Europa.
Moscú. El Servicio de Seguridad de Rusia aseguró hoy que desmanteló un grupo en la región siberiana de Tomsk que se dedicaba a la recaudación de fondos para el grupo Estado Islámico.
Madrid. El canciller español Josep Borrell dijo que más allá del comercio y la inversión, para España es el momento de volver a desarrollar una verdadera política exterior hacia Iberoamérica.
Londres. La primera ministra británica Theresa May defiende hoy en la Cámara de los Comunes, y no lo tiene fácil, el acuerdo preliminar para la separación de la Unión Europea en medio de duras críticas dentro y fuera de su partido. Asia.
Seúl. La propaganda del régimen norcoreano criticó hoy de nuevo una serie de ejercicios militares que Corea del Sur y Estados Unidos llevan a cabo desde principios de mes.
Tokio. El ministro encargado de la ciberseguridad en Japón hizo titulares tras reconocer que nunca usó una computadora y tras comentarios que mostraron que no sabía qué es un puerto USB.
Cox. El gobierno de Bangladesh afirma estar listo para iniciar la repatriación de Rohingyas a Birmania, pero no aclara si tiene ya voluntarios entre los 700.000 refugiados que huyeron de la violencia en el 2017. Oriente Medio.
Washington. Estados Unidos confía en que sus aliados derrotarán al grupo Estado Islámico en sus últimos bastiones en el norte de Siria en pocos meses, dijo el enviado especial para Siria, James Jeffrey.
Estambul. Un tribunal turco condenó a la cantante alemana de origen kurdo Zayde Inak a 6 años y 3 meses de cárcel por pertenecer a una organización terrorista.
Jerusalén. Los palestinos conmemoran hoy la proclamación en Argel de la Declaración de Independencia, redactada hace 30 años por el poeta Mahmoud Darwish. Son las 6:48. Ya tenemos aquí de nuevo a Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿De qué quieres hablar hoy? A ver, ahora.
Bueno, vamos a hablar de la entrada del Frente Martínez Sisto en horas de la tarde a la región occidental de Cuba y, por supuesto, aquí en el sur de la Florida, de manera que en el pronóstico para Cuba, que es, en fin, nuestro pronóstico es para Cuba, mayormente nublado con algunas tormentas eléctricas, chubascos y lluvias en la región occidental, pero también actividad de lluvias en Santiago de Cuba y Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Lo más importante del pronóstico, hay un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco lea en el resto del país. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cantautor procastrista Mauri Pérez, a su regreso de un viaje por Estados Unidos acompañado por su esposa, publicaron en su página de Facebook una denuncia de cómo los habían tratado en el aeropuerto. La escueta nota firmada por el músico cubano, en la que asegura que a su llegada a Cuba en viaje soñado por Estados Unidos, fueron humillados por el personal del aeropuerto de La Habana de tal manera que no hay forma de describirlo. Textual: deberían despedirlos a todos de manera irrevocable, concluye la nota, que no ha añadido detalles concretos sobre lo sucedido, aunque quien haya pasado los controles aduaneros del aeropuerto de La Habana en los últimos años sabe a qué tipo de quejas se hace referencia, siempre relacionado con el intento de robo de artículos del equipaje, y la propia esposa del cantante castrista se encargó de aclararlo. A continuación, la nota en Facebook publicada en el blog para que usted cubano de donde tomo la información. No soy de quejarme, dice ella, pero se le fue la mano, añadió en los comentarios y precisó que a Mauri estuvo a punto del infarto y agregó, ahora son unas jovencitas que están aprendiendo a robar, terminó diciendo. A Mauri los grabó una jovencita de 17 años faltando el respeto a un hombre de casi 65. Son unos descarados, destacó. A nosotros siempre nos han llevado tenso, pero a Mauri se calla hasta ahora, añadió. Y dijo que a Mauri lleva 2 días sin dormir. El hecho tuvo lugar en la Terminal 3 del aeropuerto de La Habana y según la esposa de Mauri, a los que vienen de Miami los cocinan. Sí, eso es cierto. Eso ocurre desde hace décadas. Ustedes, los Mauri, lo descubrieron ahora. ¡Qué bueno que les pasó eso! Ese es el sistema que ellos dos han apoyado. Ese es el sistema que ellos han defendido. Este Mauri ha sido como una foca maestrada. ¡Qué diferente de artistas como Olguita Guillot, Celia Cruz y muchos otros que nunca pactaron con la tiranía! Por eso sus nombres pasarán a la historia con admiración y respeto. El de los Mauri tendrán el desprecio y el aborrecimiento. Y tienen una cuota de responsabilidad en el sostenimiento de la dictadura y, por extensión, de la falta de libertad, de los encarcelamientos, de las torturas, de los fusilamientos y todos los abusos y atropellos y crímenes que ha cometido la revolución. Este Mauri es el mismo que decía que el asesino Fidel Castro era su papá. Estaba orgulloso de esa guataquería de arrastrarse, de ir por el mundo diciendo que él era un hombre libre, profanando la memoria de miles que murieron luchando precisamente por la libertad de Cuba. Fue muy valiente la denuncia de lo que le hicieron sus camaradas en el aeropuerto. Hace unos días se le acabó la rebeldía, que nunca tuvo este sumiso y que solo le duró unas horas, porque ya esa denuncia desapareció de la cuenta de Facebook. Quizás recibieron la visita amable de uno de esos oficiales de la policía política. Esta clase de hombres son los que besan las cadenas que los esclavizan. Son la verdadera excreta de la sociedad. La historia los recogerá como lo que son, verdaderos cobardes que pusieron su arte al servicio de la tiranía. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un parásito que crece en jaulas de salmón y que puede conducir a una mayor tasa de mortalidad en peces de criaderos. Allá en Noruega están buscando formas de combatir ese parásito. Luis Alberto Facal informa.
La industria pesquera de miles de millones de dólares de Noruega quiere crecer aún más. El enemigo en su camino, este diminuto piojo de mar. Estos parásitos que chupan la sangre se enganchan en el exterior del pez, contribuyendo a que uno de cada cinco salmones cultivados en Noruega muera antes de alcanzar la madurez.
Se alimentan de la superficie de los peces, comen piel, moco y sangre para producir nuevas crías. Las hembras liberan 1,000 larvas cada semana, y cuando el piojo puede vivir por un año y medio, un solo piojo hembra puede producir una gran cantidad de descendencia.
Los científicos del Centro de Investigación de Piojos de Mar en la Universidad de Bergen están buscando soluciones. Dicen que comprender la biología de los piojos de mar a nivel molecular podría ayudarlos a desarrollar nuevos medicamentos y herramientas contra el flagelo para el monitoreo de la resistencia.
La biología de los piojos es una clave en todas estas áreas para tratar de encontrar un talón de Aquiles y tratar de atacarlo por medio de una vacuna o un medicamento o incluso mejorando la genética del huésped. La edición de genes es una nueva herramienta emergente. Tal vez esa podría ser la respuesta.
En 2016, Noruega produjo 1.100.000 toneladas de salmón atlántico de piscifactoría, ganando más de 7.000 millones de dólares en exportaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América.
El boxeador cubano Ramsés Barthelemy regresa al ring el 22 de diciembre. Edemio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El aún joven cubano Ramsés Barthelemy, bicampeón mundial en el boxeo profesional, perdió su invicto este año y además su corona mundial al sucumbir ante el ruso Relic en combate efectuado aquí en Estados Unidos. Ayer miércoles por la noche, Barthelemy informó de que va a regresar al ring el día 22 de diciembre próximo aquí en Estados Unidos con miras a buscar la corona mundial en el año 2019. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí en Estados Unidos, anoche el equipo de Toronto perdió apenas su tercer partido con 12 victorias al sucumbir en cerrado encuentro ante el Detroit con marcador final de 106 puntos por 104. Blake Griffin terminó con 30 cartones por el equipo de Detroit. Pese a este fracaso, el quinteto de Toronto sigue cómodo en primer lugar en la conferencia del Este con 12 triunfos y 3 derrotas, seguido por Milwaukee con 10-4 y con 8-6 los quintetos de Indiana y Boston. En los otros partidos de anoche, el equipo de Dallas superó a Utah, Orlando derrotó al Filadelfia 111 por 106, Cleveland volvió a perder, esta vez ante Washington 119-95, Boston logró éxito ante el Chicago 111 por 82, el Miami Heat derrotó al Brooklyn 120 por 107, mientras que el quinteto de Memphis logró victoria ante el Milwaukee, Minnesota derrotó a New Orleans y Nueva York perdió ante Oklahoma City. Y ayer miércoles, el equipo de Japón derrotó a las estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol con marcador final de 6-5 y de paso les brindó a los anfitriones una ventaja de 4-1 en su serie de exhibición de 6 partidos. Así que Japón ganó esta serie amistosa contra Estados Unidos. Y el zurdo Blake Snell, del equipo de Tampa, fue electo ayer miércoles ganador del premio Cy Young como mejor pitcher por la Liga Americana. Este año Snell ganó 21 partidos y solamente perdió 5. Mientras que el derecho Jacob DeGrom de los Mets de Nueva York ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional. DeGrom superó en las votaciones a los derechos Max Scherzer de Washington y Aaron Nola de Filadelfia. Fue líder en promedio de carreras limpias con 1.70, pero solamente ganó 10 partidos y perdió 9. Los 10 triunfos de DeGrom representan la cifra más baja de la historia para un ganador del premio Cy Young, creado en el año 1956 en memoria del ganador de 511 partidos en la MLB. El zurdo mexicano Fernando Valenzuela en el año 1981 con los Dodgers de Los Ángeles y el derecho venezolano Félix Hernández en el 2010 con Seattle, con 13 victorias, tenían el récord de menos éxitos en una campaña para ganar el premio Cy Young. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las autoridades cubanas reaccionan ante el anuncio hecho por el mandatario electo Jair Bolsonaro de ofrecerle asilo político a los médicos cubanos que cumplen misión allí. Pero no hablan sobre el dinero que reciben por cada misión médica en el extranjero. Periodista cubano afirma que la seguridad del Estado allana su casa cuando hace labores fuera de su provincia. Se celebra en Miami la Feria del Libro y entre las obras presentadas está la del escritor cubano ya fallecido Rafael Alcides, que constituye un testamento ético y político de su larga labor literaria. En Venezuela, los periodistas independientes se quejan de las dificultades para hacer su trabajo. El jefe del Pentágono defiende el uso de soldados para custodiar la frontera con México y Corea del Sur demolió hoy puestos de guardia en la frontera con Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de esta hora 7:01. En el control de audio, Teudy Girón, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y aquí ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Seguimos en la información. Y se impone hablar de lo que ha anunciado en las últimas horas el presidente electo brasileño Jair Bolsonaro. Dijo que su gobierno ofrecerá asilo político a los médicos cubanos que no quieran regresar a la isla.
La declaración tuvo lugar después de que el régimen de La Habana decidió suspender el programa Más Médicos, que mantenía trabajando en el gigante suramericano a miles de doctores de la isla.
Bolsonaro recordó que los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff amenazaron con la deportación inmediata a los médicos cubanos que solicitaran asilo en Brasil.
El anuncio de asilo puede beneficiar a parte de los 11.000 que ofrecen sus servicios en Brasil y que tendrán que regresar a Cuba tras la decisión del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Y las autoridades cubanas catalogan de humanitarias las misiones médicas en el mundo, pero no hablan sobre el dinero que recibe el gobierno por cada una que despliega. El analista político Roberto Díaz Vázquez explica.
Ahora mismo está saliendo una nota del Ministerio de Salud Pública de Cuba explicando sobre el tema de la medida tomada por Bolsonaro en Brasil en contra, supuestamente, de la ayuda que Cuba brinda, porque Cuba no habla, el gobierno cubano y las autoridades sanitarias cubanas, las autoridades médicas cubanas, no hablan de que los médicos se les da un salario por lo que hacen. Están hablando de ayuda médica, están hablando de ayuda desinteresada del gobierno cubano hacia los pueblos del mundo. Y esto es más del esquema político, claro, por supuesto. Esto es lo que vende a la opinión pública internacional las bondades, las supuestas bondades del gobierno cubano en contra de la situación de derechos humanos que hay dentro de Cuba.
Director de Palenque Visión considera que los robos en su casa cuando está fuera de la provincia realizando labores periodísticas son acciones fraguadas por la seguridad del Estado para que frene sus trabajos audiovisuales. Y Dolidia Darias nos trae el informe.
El opositor Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, una productora independiente que publica sus realizaciones en las redes sociales, considera que los robos ocurridos en su casa en Guantánamo buscan amedrentarlo para que frene sus realizaciones críticas al gobierno.
Irrumpen en el hogar con la intención de robar. Esta vez estaba mi hijo, mi hermana, su esposo. Esta es la cuarta vez que han asaltado la casa. Ladrones siempre lo hacen. Al otro día de siempre yo salí de provincia. En el verano pasado también asaltaron la casa, se llevaron todos los medios de Palenque Visión, acoso constante.
El reportero, que lleva más de 20 años activo en organizaciones defensoras de derechos humanos, denunció la forma de proceder de las autoridades que a su juicio ponen en peligro a la familia.
Por este medio sigo denunciando lo que ya he hecho a través de mi muro, el peligroso juego entre esto del acoso y el deber, la labor de continuar informando lo que yo represento, porque todo esto ocurre en un barrio donde yo resido, una zona militar rodeada también de acólitos de la dictadura y donde exclusivamente nada más roban en mi casa.
Rodríguez Lovaina recordó que otros realizadores de Palenque Visión han sufrido acosos, detenciones y allanamientos de morada para confiscarles los medios de trabajo. Sin embargo, esto no los frena a seguir produciendo audiovisuales y publicándolos en las redes sociales. Idolidia Darias en Radio Martí.
Más balseros cubanos llegan a Islas Caimán. Un grupo de 27 desembarcó el 10 de noviembre allí a bordo de una embarcación rudimentaria que al parecer no sufrió daños.
El portal digital Cayman Compass informó que 9 de los cubanos balseros decidieron permanecer en las islas, mientras que los restantes 18 pidieron a las autoridades continuar su viaje.
Entre los 9 cubanos que eligieron quedarse en Islas Caimán se encontraban 8 hombres y una mujer, quienes serán enviados al centro de detención de inmigrantes mientras se gestiona su asilo político, una práctica frecuente entre los migrantes cubanos que han arribado a ese territorio en los últimos meses.
La primera caravana de migrantes centroamericanos ya se encuentra en la frontera de México con Estados Unidos. Otras caravanas van en camino. Atraviesan precisamente en estos momentos el territorio azteca y en la frontera. El jefe del Pentágono, Jim Mattis, ha defendido el uso de soldados para custodiar los puestos fronterizos, diciendo que de cierta forma es un buen entrenamiento en caso de conflicto bélico. Tenemos detalles con Tony Cano.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, defendió el despliegue de miles de soldados a la frontera con México en su viaje al lugar, diciendo que la misión es absolutamente legal y justificada. En este momento lo que nos han solicitado es colocar obstáculos, facilitar transporte y albergue temporal. Tienen que movilizar gente de la patrulla fronteriza que va a otros lugares. Así que obstáculos, ubicación, transportación, helicópteros básicamente para viajes largos si necesitamos llevarlos de Texas a Arizona. Al hablar con un pequeño grupo de periodistas que viajaron con él, Mattis rechazó las críticas y afirmó que el despliegue es lo correcto. Es muy claro que respaldar a la policía fronteriza o a la patrulla fronteriza es necesario en este momento, dijo Mattis, apuntando que esa fue la evaluación del Departamento de Seguridad Nacional y agregó: en este momento no anticipo que el personal militar entre en contacto directo con inmigrantes. Mattis llegó a la localidad de Donna, cerca de Texas, donde los soldados establecieron una base cercana al punto de cruce con México. Afirmó que las tropas avanzaban rápidamente y estimó que la primera fase de construcción podría estar finalizada en 10 días. Tony Cano, Washington.
Y por otra parte, el presidente mexicano y su antecesor niegan haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, del que era líder el narcotraficante Chapo Guzmán. Jorge Orellana informa.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón
negaron haber recibido sobornos del cartel de Sinaloa, como denunció la defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán al arrancar el juicio en contra del capo en Nueva York. Ante el jurado, el abogado del Chapo Guzmán, Jeffrey Lichtman, aseguró que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es Ismael El Mayo Zambada, coacusado en el proceso y prófugo de la justicia, quien habría pagado cientos de millones de dólares al actual y al anterior presidente de México. El exfiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada de la PGR en México, Samuel González Ruiz, dijo que las acusaciones del abogado del Chapo contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el expresidente Felipe Calderón de presuntos sobornos son una estrategia de distracción que no tiene que ver con el juicio.
Lo que a mí me da la idea es que no lograron negociar antes una reducción de pena, por ejemplo, o de los cargos, porque si no, no estarían diciendo estas cosas ahora. Tendrían que estar mucho más callados, ¿no? Más serenos. Pero parece una estrategia desesperada, porque ya se ve que en el futuro le espera una cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellán.
Cada día los periodistas independientes en Venezuela enfrentan difíciles retos para llevar a cabo su trabajo. Jorge Agobián conversó con varios de ellos.
Prácticamente el periodismo libre en Venezuela es una especie en extinción.
Luz Meli Reyes trabaja y dirige un medio digital en Venezuela, país calificado como uno de los peores en acceso a la información en línea, según un reciente informe de Freedom House. Aún así, Efecto Cocuyo trata de esquivar los obstáculos y amenazas que aseguran provienen del gobierno.
Todos los días los medios independientes somos hostigados a través del sistema de medios públicos e inclusive a través del programa de El Segundo Hombre Más Fuerte de Venezuela.
Si usted lo ve en El Pitazo, en La Patilla, en El Nacional, tenga la seguridad que eso es falso.
Desde el gobierno sostienen que estos medios digitales hacen montajes que responden a intereses de grupos opositores. Y basados en eso, Reyes indica que el gobierno va en contra de los comunicadores.
Por ejemplo, le quita el pasaporte a algunos periodistas. Otras acciones tienen que ver con intimidación, con amenazas que te llegan por distintas vías.
Joseph Polizuk es editor del portal de investigación Armando.info y asegura haber vivido de cerca, él y su equipo, la persecución.
Nosotros nos abrieron un juicio por difamación e injuria, y más allá del riesgo personal que teníamos de ir a la cárcel, el problema fue que este juicio quería ser usado como un mecanismo de censura para no mencionar el caso de los CLAP, que es el caso de los alimentos subsidiados por el gobierno.
Mientras que por su labor, ambos periodistas fueron premiados este año por dos organizaciones internacionales, el gobierno del presidente Nicolás Maduro niega que acosa a la prensa de su país. Jorge Agobián, Washington.
Alejandro Pizano, hijo de uno de los testigos clave en la trama de corrupción de Odebrecht en Colombia, murió envenenado con cianuro poco después del fallecimiento de su padre.
Padre e hijo fallecieron entre jueves y domingo, y aunque en principio se creyó que fue por causas naturales, la autopsia de Alejandro Pizano reveló el envenenamiento.
Las pruebas dadas a conocer por la fiscalía indican que la víctima encontró el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre.
Su padre, Jorge Enrique Pizano, dejó una entrevista grabada emitida el martes por Noticias 1, en la que revela que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde el año 2013, antes de llegar al cargo, la trama de corrupción orquestada por Odebrecht. Son las 7:12 minutos, seguimos en la información. Corea del Sur demolió los puestos de guardia que tenía en la frontera con Corea del Norte para disminuir la tensión militar con Pyongyang, según lo acordado en septiembre.
Las autoridades surcoreanas confirmaron que ambas Coreas finalizaron la semana pasada la retirada de tropas y armamento de sus puntos fronterizos.
No obstante, el norte criticó que el sur y Estados Unidos realicen este mes maniobras militares que, según Pyongyang, violan el acuerdo entre ambas Coreas que establece detener por completo las hostilidades. El sur afirma que se trata de maniobras defensivas lejos de la frontera.
Mientras Naciones Unidas advierte sobre el aumento de la violencia en Siria. Detalles desde New York con Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, alertó del aumento de confrontaciones en el noroeste de Siria, incluso próximo al área desmilitarizada. Las confrontaciones se hallan concentradas en las regiones de Hama, Idlib y Alepo, y en caso de incremento en las confrontaciones, el vocero adjunto añadió que esto impactaría aún más a poblaciones de al menos 3 millones de mujeres, menores de edad y de hombres en la región de Idlib. Farhan Haq afirmó:
Further, the United Nations continues to reiterate that a full-scale escalation of hostilities must be averted at all costs, and that failure to do so.
Naciones Unidas reitera que se debe de evitar toda escalada de hostilidad y que si esto no se hace, veríamos un nivel de sufrimiento jamás visto en este conflicto. Naciones Unidas le reitera a todas las partes su responsabilidad bajo el derecho humanitario internacional de proteger a civiles. Entre tanto, en La Haya, Países Bajos, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas dio a conocer que en febrero comenzará a culpar a aquellos que emplearon armas prohibidas en el conflicto sirio. La decisión fue apoyada por Estados Unidos, la Unión Europea y opuesta por Rusia, Irán, Siria y sus aliados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son exactamente las 7:15 minutos. Hoy en el tema del día tenemos la participación del poeta y guionista Ramón Fernández Larrea. ¿Por qué? Porque precisamente Fernández Larrea fue quien presentó en la Feria del Libro de Miami una novela inédita del ya fallecido escritor Rafael Alcides, que se considera un testamento ético y político, una novela titulada Contra Castro. Buenos días, Ramón.
Buenos días, ¿cómo
sí.
está todo?
Bien, pues aquí tratando de enterarnos, sobre todo en primer lugar, ¿Qué fue? Porque Alcides reescribió esta novela. Ahora, ¿qué fue Contra Castro en el año 1965 cuando Alcides la presenta en el concurso Casa de las Américas? ¿Y qué es Contra Castro ahora, en la actualidad o después que la reescribió?
Yo creo que sigue siendo la misma novela, la misma historia de amor. Lo que pasa es que cambia el punto de vista. Alcides de pronto se va decepcionando, bueno, como todo, se va decepcionando, y en vez de aquella novela contra la burguesía, aquella novela triunfalista, donde hay una historia de amor y el joven, bueno, emigran, y entonces el joven regresa a Cuba en la Brigada 2506, aquí ya cambian los puntos de vista y todo es como una novela de la desilusión, de la pérdida de un país, pero la pérdida también de un amor y de todas las esperanzas del mundo. Es una novela muy bien escrita donde no se caricaturiza a los personajes como se suele hacer o se solía hacer en este tipo de novela política, que política en el fondo, porque en realidad es una novela de amarguras y de como ya dije, de desilusiones, de fracasos y de esperanzas que no se dan. Alcides le cambia el punto de vista porque se dio cuenta de que no era realmente. Él estaba ilusionado al principio, año 65, 64, y de pronto, fíjese que enfermo ya, con unos dolores terribles, según me cuenta su esposa, su viuda, Regina, se sintió obligado moralmente a terminarla. ¿Por qué? Porque él creía que era la novela un poco que iba a aportar también ese punto de vista del país perdido, del futuro que no se dio. Es muy interesante por ese lado. Y yo me siento muy contento, muy satisfecho, feliz de que me hayan dado esta tarea, pensado en mí, un poco para presentarla, ¿no?
Sí, Ramón, a pesar de ser una novela que en su primer momento estaba comprometida con la revolución, la novela fue rechazada en el concurso, ¿no? En Casa de las Américas.
Es que cuando uno ve este título, Contra Castro, uno piensa cualquier cosa, menos que es una novela de amor, ¿no? Y realmente cuando la termina se da cuenta que está fundamentada. Porque es contra una idea, contra un suceso, contra precisamente contra todo lo que personalizó este hombre que se apropió de los destinos de Cuba, y realmente es todo contra, ese es el nombre de la persona que echó a perder todo.
Sí, en la presentación del libro, aquí en la Feria del Libro, ajá, de Miami, dijiste, según puedo confrontar o comprobar aquí en algo que se publica en nuestra página de Radio y Televisión Martí, dijiste que además de ser una historia de amor, de ilusiones perdidas, como has dicho, es también un testamento. O sea, que en este sentido Alcides quiso un poco como que, no podría emplear el término de reivindicar, pero digamos de dejar bien clara su posición política, ¿no? Porque realmente se fue desilusionando del sistema y llegó a ser un escritor censurado en Cuba.
Sí, sí, cómo no, claro. Más porque Alcides no tuvo militancia política activa en el sentido de que fundó una organización y... No, Alcides se retiró de la vida pública, renunció a las instituciones oficiales, precisamente con un honor y una honestidad que les molestaba mucho, que les molestó siempre, y dijo que no iba a publicar más en Cuba. Y entonces esa honradez es lo que lo hizo peligroso. Yo creo que el testamento es un testamento precisamente porque es la opinión que nosotros sospechábamos que tenían nuestros padres, que lo dieron todo, renunciaron a muchas cosas pensando en el futuro que nos iban a dar a los hijos, y realmente todo era una falacia, una mentira.
Bien.
Y entonces Alcides se vio obligado moralmente, por honrado que era y por honesto, a dejar instancia de lo que pensó esa generación.
Bien, muchísimas gracias, Ramón. Ramón Fernández Larrea opinando sobre esta novela inédita de Rafael Alcides, presentada en la Feria del Libro de Miami.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
Amigos, son las 7:21 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Me dicen que va a haber frío, pero ¿qué frío? Lázaro, ¿qué frío?
Qué frío. Bueno, vamos a hacerte un aparte especial para ti y para Maite, preocupada por el frío. La mínima para mañana sería 67 grados aquí en Miami, que es 19 en Celsius. O sea, para Cuba sería 19, aquí 67 para mañana. Así que especialmente para ti, para Maite, mañana mínima de 67,
o sea,
es mucho frío.
Sí, temperatura de aire acondicionado.
Ah, esa es la idea. Bueno, Martínezito, el frente frío que se extiende esta mañana desde la región central de la Florida, muy cerca del lago Okeechobee, penetra las aguas del Golfo hasta la región de Yucatán y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta tarde. El frente frío continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar en horas de esta noche a las provincias centrales cubanas, acompañado de nublados y lluvias y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. En el pronóstico para Cuba, mayormente nublado con algunas tormentas eléctricas, chubascos y lluvias en la región occidental. También actividad de lluvias en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo por el centro de bajas presiones que se encuentra en la República Dominicana. Parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados en el resto del archipiélago. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte, con la entrada del frente, entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 35 en la región occidental. Del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Lo más importante, ya hay un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí Martinezito, el estado del tiempo.
Son las 7:23 minutos, ya es costumbre, es habitual tener esta hora aquí a Exilda Arjona con coordenadas. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están?
Buenos días.
¿Cómo amanecieron?
Muy bien.
Entonces de aquí van a salir corriendo a buscar los abrigos para mañana.
Bueno, sobre
todo. Más o menos, más o menos.
¿Y ustedes los botines?
No, yo no voy a venir en botines. No, hijo, no. Bueno, ayer hablamos del Museo del Tomate y yo les dije que íbamos a hablar del museo. ¿De qué? De las relaciones rotas. El museo aquel donde la gente lleva las cosas que ya dejó de su pareja. Porque mañana vamos a estar hablando de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Así que los habaneros que tengo a mí aquí, vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, espero que me ayuden con ese tema. Pero ahora vamos a hablar de este museo que fue creado por dos artistas.
Pero las relaciones rotas.
Sí. Cuando cuando terminan la relación, pues la gente alrededor del mundo le ha enviado diversos objetos que le han recordado a la persona amada a estas dos mujeres que crearon este museo.
El papel higiénico que no se terminó de usar.
No, chico, no tanto como eso. Pero mira, después de años, estos artistas decidieron medio en broma y se hizo realidad crear este museo que se llama así, el Museo de las Relaciones Rotas. Y bueno, comenzaron en su lugar natal, pero ya tienen sucursal en Los Ángeles y han llevado esta exhibición por varias partes de diferentes países. Ellas dicen que algunas relaciones terminan con amantes, seres queridos, con los sueños y con las ciudades. Esto es lo que dice el catálogo. Si has querido deshacerte de la carga emocional borrando todo lo que te recuerda esa experiencia, pues mira, no lo tires a la basura. Dónalo al Museo de las Relaciones Rotas. Relaciones que a veces terminan por cualquier cosa. Incluso hay un hombre que lo que guardó del momento esta de la ruptura fue la plancha. Porque dice que le quedó, porque dice que le quedó el recuerdo de cuando se iba a casar con esta persona, que no llegó a realizarse la boda realmente, eran pareja, y entonces que lo último que él hizo fue tomar esta plancha y pasársela al traje, y entonces eso fue un recuerdo doloroso para ella. Allá el que guarda el caldero que le tiró al esposo, ¿vale?
Muy doloroso.
Sí, muy doloroso. Y nada, mira, esto tiene que ver con estudios que han hallado que el 60% de las relaciones no superan el primer año. Entonces estas muchachas vieron aquí un filón de cómo enseñarle a la gente que las relaciones a veces no tienen que ser duras, que hay que pasar este momento difícil. Y bueno, el museo no solamente tiene esto de parejas, sino por ejemplo muñecos, juguetes que han donado familiares de ya cuando los hijos han crecido y ha quedado ese amor pues maternal todavía por los hijos. Tiene de todo, explora las implicaciones de un amor fallido desde cualquier punto de vista. Es un abanico de emociones humanas. Muchas son dolorosas, algunas son divertidas, algunas esperanzadoras, pero recuerdan que la gente cambia, crece y se recupera, que es lo importante en este mundo, no vivir en el pasado.
Y bien amigos, empatamos corazón partido después del segmento de Exilda Arjona con los deportes. Aquí está de nuevo Edemio Navas hablándonos de que pitcher de los Mex es el cuarto lanzador de ese equipo que gana el premio Cy Young.
Muchas gracias. Saludos amigos. El pitcher derecho estadounidense Jacob DeGrom de los Mex de Nueva York ganó ayer miércoles el premio Cy Young como mejor lanzador de la Liga Nacional. DeGrom superó en las votaciones a los derechos también estadounidenses Max Scherzer del equipo Nacionales de Washington y Aaron Nola de los Phillies de Filadelfia. El líder de la rotación abridora de Nueva York tuvo modesto récord de 10 victorias con 9 derrotas en 32 aperturas, pero encabezó las ligas mayores en promedio carreras limpias con 1.70, otorgó 48 boletos, gozó de excelente control, permitió 10 jonrones, líder de las Grandes Ligas, con 0.4 cuadrangulares por cada 9 entradas lanzadas y ponchó a un total de 269 bateadores en 217 entradas de labor. Los 10 triunfos de DeGrom representan la cifra más baja de la historia para un ganador del premio Cy Young, creado en 1956 en memoria del ganador de 511 juegos en la MLB. El zurdo mexicano Fernando Valenzuela en 1981 y el derecho venezolano Félix Hernández en el 2010, con 13 victorias, tenían el récord de menos éxitos en una campaña para ganar el premio Cy Young. DeGrom es el cuarto pitcher de los Mex que gana el Cy Young. Desde que el promedio de carreras limpias fue incorporada como una estadística oficial en el año 1912 en la Liga Nacional y 1913 de la Liga Americana, DeGrom es el segundo lanzador con un promedio inferior a las dos carreras con 200 o más ponches y menos de 50 bases por bolas en una temporada. El dominicano Pedro Martínez fue el primero en el año 2000 cuando ganó el Cy Young de la Liga Americana. En cuanto al zurdo, Blake Snell del equipo de Tampa fue electo ganador por la Liga Americana. Este año Snell ganó 21 partidos y perdió 5 y figuró como uno de los mejores lanzadores en las ligas mayores. Snell, de 25 años, superó a dos antiguos ganadores del premio Cy Young, los derechos Corey Kluber de Cleveland y Justin Verlander del equipo Astros de Houston. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que anoche el equipo del Toronto perdió ante Detroit 106-104, apenas su tercer fracaso con 12 victorias. No obstante, el Toronto sigue cómodo en primer lugar en la conferencia del Este. Por su parte, el Miami Heat contó con 24 puntos de Tyler Johnson y el Heat le ganó al Brooklyn con marcador final de 120 puntos por 107. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 6, ya en su última media hora de transmisión. Seguimos aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez allá en la sala de redacción y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El órgano digital Diario de Cuba aborda en un editorial el aparente fin del programa Más Médicos entre Cuba y Brasil. Todavía sin ejercer el poder, dice Diario de Cuba, Jair Bolsonaro, el mandatario electo brasileño, avisó que condicionaría la participación cubana en el programa a que cada profesional obtuviera la reválida, también que recibiera íntegramente el pago por sus servicios y que pudiera reunirse en Brasil con su familia.
Cuba ha rechazado esas condiciones, pero lo que más le ha molestado a La Habana, prosigue Diario de Cuba, es la cuestión de los sueldos, porque la nomenclatura castrista perdería hasta el 75% de cada uno de esos salarios y se le acabaría en Brasil la trata de profesionales de la cual sacan tan jugosa tajada.
En el análisis final, el programa Más Médicos, que se basa en la explotación económica y la violación de los derechos humanos de los cubanos, vistan o no bata blanca, concluye Diario de Cuba.
Uno de los que no viste bata blanca es el preso político Ismael Boris Reñí, quien ha sufrido en carne propia esta violación de los derechos humanos. Se pasó más de 6 meses en la cárcel, simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Fue liberado el miércoles, sin condiciones, allí en La Habana, según nos cuenta Luis Felipe Rojas.
Seis meses después de haber sido encarcelado por el supuesto delito de desacato, las autoridades cubanas liberaron este miércoles, sin condiciones, al preso político Ismael Boris Reñí.
La familia mía debían ponerme un abogado y cuando yo pedía la reflexión legal mía dentro de ahí de la prisión, ella no me daba ni número de expediente ni número de causa. Me dio mentir a la prisión con un delito. Delito de desacato, delito que cual no cometí.
Boris Reñí, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue arrestado en su casa en Santiago de Las Vegas, en La Habana, junto a su esposa, la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, que aún permanece en prisión sin juicio.
Con un operativo de la Seguridad de Estado, prácticamente no era policía, de dos patrullas de la Seguridad de Estado y el tío de civil. Una teniente coronel y el otro era un mayor. Cuando yo salgo de la puerta, ya me enseñan un papel, pero no me dejan leer el papel. Y veo dos testigos y los dos testigos que yo trajeron no viven ahí mismo en la zona donde yo radico, ¿no?
Mala alimentación, golpizas y otros maltratos son la orden del día en la prisión Valle Grande, explicó el opositor.
Y entonces ya han cogido ahora con darle a los recursos en la renta que trajeron de China, la están tirando aquí en Cuba ahora para dársela a los presos porque el pueblo no se come. Hay cuatro gente que están plantados en una celda de castillo. Que a ellos mismos lo cogieron y dieron que le entraron a golpe y precisamente los blindaron en una reja de afuera ahí. Yo, casualidad, la misma gente prácticamente me llamaron para que viera que ellos, ¿no?
Es la cuarta ocasión en que Ismael Boris Reñí va a prisión por motivos políticos.
Primeramente, darle un saludo a todos los que hacen todo lo posible con la liberación de todos los presos políticos. Y nada, que la lucha continúa.
Para Radio Martín, Luis Felipe Rojas.
Y el Departamento de Estado añadió 26 entidades a la lista restringida de Cuba con el fin de impedir que fondos estadounidenses lleguen a las manos de los servicios militares de inteligencia y de seguridad del régimen cubano.
Entre esas 26 entidades hay 16 hoteles de empresas controladas por las fuerzas militares cubanas. El Departamento de Estado revisa esta lista restringida de forma regular en cumplimiento con normas anunciadas por el presidente Trump en junio del 2017.
Personas y empresas de Estados Unidos tienen prohibido hacer transacciones con las personas y empresas que aparecen en la lista, porque ese tipo de comercio fortalece al aparato represivo cubano y perjudica al pueblo.
Y el ayuntamiento de la ciudad de Miami rindió homenaje al cantante cubano Alfredito Rodríguez por su perseverancia y pasión por la música. Roxana Romero informa.
El regalo de todos los ciudadanos de Miami.
La ciudad de Miami proclamó el 10 de noviembre como el día de Alfredito Rodríguez.
Yo humildemente, por supuesto, que he compartido con gente que se lo merece muchísimo más que yo, y no solamente en el arte, sino en todas las esferas.
El alcalde de la ciudad considera que su perseverancia, pasión por la música, personalidad y carisma, además de sus más de 50 años de trayectoria artística, lo hacen merecedor de este importante homenaje. Roxana Romero, Televisión Martí.
Amigos, son las 7:36 minutos. Un informe federal confirma el incremento de crímenes de odio en Estados Unidos durante el año 2017 en comparación con el año anterior. Analistas le manifestaron preocupación a La Voz de América y atribuyeron el problema a la convergencia de culturas en territorio estadounidense. Tenemos detalles con José Pernalete.
De acuerdo al Servicio Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, durante el año 2017 se registró un incremento de crímenes de odio en Estados Unidos de un 17%.
Motivado por odio a raza, a género, nacionalidad, edad, por ejemplo, religión, pues se considera que es una discriminación. Eso es un crimen por odio porque una persona no comparte tus ideas sexuales, religiosos, políticos, etc.
A Richard Díaz, abogado criminalista, le preocupa que esta diferencia esté enfrentando a diferentes sectores de la sociedad de manera muy frecuente, en situaciones trágicas y violentas, más allá de las protestas.
Sino que estamos hablando de tiroteos en formas masivas, o sea, ya el odio no se puede expresar más, de manera más aberrante y de manera más violenta que armarse una persona y empezar a tirotear y matar masivamente a las personas solamente porque no tienen o no participan con tus deseos religiosos o preferencias sexuales o lo que sea.
Expertos consultados por La Voz de América sugieren que aquellas minorías que se sienten amenazadas por alguna manifestación de odio deben insistir en tratar de acercarse a aquellas comunidades que representan peligro.
Si alguien te odia y te envía un email de odio, pues entonces invitarlo a tomar un café.
vamos a conocernos, vamos a dialogar.
La analista en psicología y cultura, Cristina Balinotti, asevera que se trata de una condición intrínseca de la humanidad.
Porque el odio está en la condición humana, de modo que tenemos que buscar las formas de reconciliación.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Inmigrantes venezolanos comienzan a ser reubicados en Bogotá por un plan de las autoridades de la capital colombiana. Los detalles con la agencia AFP.
Decenas de migrantes venezolanos comenzaron a instalarse el martes en un campamento preparado por la alcaldía de Bogotá. Entre protestas de vecinos, un primer grupo de 80 migrantes acogió voluntariamente al plan de las autoridades de la capital colombiana. Tras vivir durante meses prácticamente a la intemperie en un asentamiento cercano a la principal terminal de autobuses de Bogotá. Sin embargo, a su llegada al campamento, muchos expresaron decepción.
Se nos dio una información y cuando llegamos conseguimos otra cosa diferente. Allá se nos dijo que íbamos a tener luz, agua y gas. Aquí veo que no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay nada. Y ahí están las mejores condiciones, no vamos a dejar de ingresar alimentos. Tenemos que salir a ganarnos los alimentos y tenemos que buscar para dónde irnos antes del 15 de enero.
El campamento tiene capacidad para unas 500 personas y fue levantado sobre un terreno de fútbol en el oeste de Bogotá. Las familias podrán permanecer hasta un máximo de 3 meses según el compromiso que acordaron con las autoridades. Terminado el plazo, no es claro qué suerte podrían correr en caso de que no consigan reiniciar sus vidas, en medio de la mayor ola migratoria jamás registrada en Colombia, a donde han llegado alrededor de 1 millón de personas desde Venezuela en los últimos años.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua se puso del lado de sus fieles al culminar 3 días de reflexión sobre la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país y que ha dejado centenares de muertos.
El cardenal Leopoldo Brenes, en una declaración pública, señaló que la Iglesia, los obispos en este caso, quieren estar siempre cerca de los nicaragüenses, decirles que pueden contar con ellos en sus oraciones y que estarán pendientes de cada uno de los que residen en el país.
Aunque el mensaje no se refiere en forma directa a la crisis de Nicaragua, como se esperaba, el episcopado insistió en su relación con la población y no hizo referencia al gobierno. Cuenten con nosotros, que nosotros contamos con todos ustedes, insistió Brenes.
Y por otro lado, México, país que rebasó el año pasado los 29.000 asesinatos, está batiendo récords históricos este año.
Según cifras oficiales, en los primeros 6 meses del 2018 se han registrado 15.973 asesinatos. Esto supone, oigan bien, 2.822 muertes violentas cada mes. A las 7:40 minutos, otras noticias. Un grupo que recaudaba fondos y prestaba servicios financieros a la organización terrorista internacional Estado Islámico fue desmantelado, según informó el Servicio de Seguridad de Rusia, la antigua KGB.
Los detenidos, todos ciudadanos rusos, empleaban la aplicación de mensajería Telegram para transferir dinero a los yihadistas que operan en Siria y fueron acusados de patrocinar el terrorismo.
Uno de ellos, una mujer, transfirió unos $15,000 para apoyar las actividades terroristas del Estado Islámico.
Naciones Unidas, entre tanto, ha reiterado la necesidad de que se restaure en Gaza un gobierno legítimo palestino. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas reiteró la necesidad de que se restaure en Gaza lo que la ONU califica como un gobierno legítimo. Al respecto, en la sede de la Organización Mundial, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq,
have been working, including with the Egyptian authorities, to ensure that there's a return to the ceasefire arrangements of 2014, and we hope that that can be put in place. Our longer-term priority.
Nikolai Mladenov, entre otros, ha estado trabajando con las autoridades egipcias para asegurarnos del retorno al acuerdo del cese al fuego del 2014. Como prioridad a más largo plazo se hallan los esfuerzos para mejorar la situación humanitaria en Gaza y la necesidad de que sea retornado el gobierno legítimo palestino a Gaza. Entre los pasos tomados para calmar la situación, Israel permitió el ingreso de combustible para abastecer la planta eléctrica en Gaza, mientras se informa la red terrorista Hamás distribuye distribuyó 15 millones de dólares donados por Qatar para pagar los sueldos de empleados civiles palestinos. En Israel, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, renunció a su cargo en protesta por el cese al fuego con los militantes en Gaza, al rechazar el acuerdo por las más de 24 horas en que el gobierno de Israel y el pueblo israelí fue objetivo del lanzamiento de un estimado 460 cohetes desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras aquí en Estados Unidos el presidente Trump ha nominado al general retirado John Abisaid como embajador en Arabia Saudita, cuando Washington enfrenta la presión para responder al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Por cierto, el fiscal general saudí ha anunciado que ha pedido la pena de muerte para 5 personas acusadas de este asesinato y ha presentado cargos contra otros y ha exceptuado de este hecho al príncipe heredero.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 7:44, última intervención en la mañana de hoy de Lázaro Domínguez con relación al tiempo. Lázaro.
Martín, insisto, el frente frío que debe afectar esta tarde el sur de la Florida y la región occidental de Cuba presenta una amplia área de nublados y lluvias que ya se van acercando a la zona del Cabo de San Antonio. Este frente frío estará precedido por fuertes vientos del sur, es decir, vientos del sur por delante del frente, especialmente en la provincia de Pinar del Río. Pero con el paso del frente, los vientos tendrán un giro brusco al oeste y al noroeste, arrastrando consigo bandas prefrontales con actividad de tormentas eléctricas muy peligrosas para las pequeñas embarcaciones, sobre todo aquellas dedicadas a la pesca. De manera que para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con algunas tormentas eléctricas, chubascos y lluvias en la región occidental y en las provincias de Santiago de Cuba y de Guantánamo. Parcialmente nublado con lluvias y tormentas aisladas en el resto del archipiélago. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos al noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas de 35 en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Existe un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Ivet, Exilda, Carmen, Maite. Hoy Lucy García hace una recomendación para las mujeres. No deben usar zapatos con tacones más allá de 2 pulgadas.
Gracias. Los tacones altos y los zapatos con puntas estrechas que nosotras las mujeres nos gusta tanto usar. Por eso es que corremos más riesgos de lastimarnos los pies, sufrir de un desbalance muscular y desarrollar deformidades de los huesos, como los dedos de martillos, los juanetes, así como los problemas en los tobillos, las rodillas e incluso la espalda. Los estudios revelan un incremento significativo de la presión en las terminaciones de los huesos metatarsianos que forman la parte frontal del empeine a medida que la altura es aumentada. Es el incremento de esta presión lo que contribuye al dolor, los callos o las deformaciones de los huesos. Así que, aunque nos guste mucho presumir y nos hemos pasado por años caminando en tacones altos, hay muchas mujeres que cuando usan un zapato plano se quejan de dolores en los pies y en la espalda. Y la razón es que al cambiar el alto de los zapatos también se altera la forma de caminar. La posición de los músculos es diferente y se ocasiona también un gran esfuerzo. Por eso, alguna de las recomendaciones es que trate de usar zapatos de tacón bajo. Los tacones de 2 pulgadas causan menos problemas que los de 4, Además, un tacón delgado o bajo puede dar la apariencia de una silueta más estilizada que unos zapatos de tacón grueso. Trate de reservar el uso de los zapatos altos para ocasiones especiales en las que no va a permanecer de pie la mayor parte del tiempo. Vamos a tratarlos como un accesorio de uso privilegiado. Puede tratar de comprarse un zapato con un número más grande de lo usual. Le puede insertar algunas plantillas para que le queden más cómodos. Recuerde que a pesar de la apariencia y de la moda, los pies tienen que sostener su peso toda la vida. Camine usted con los pies en la tierra. Gracias por estar con nosotros.
Han publicado relatos cortos de Gabriel García Márquez. Ya aparecieron en otros libros, pero el propio García Márquez dijo que le gustaba el género por los cuentos que le hacía la abuela. Vamos a conocer más con Roberto Bermúdez.
La siesta del martes, un señor muy viejo con unas alas enormes, o El último viaje del buque fantasma, son algunos de los 6 relatos del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que acaban de ser reunidos en un volumen ilustrado por Carmen Solé Vendrell. Gabriel García Márquez, Cuentos, es el título de este libro publicado por Literatura Random House, en el que se recuperan 6 relatos del escritor colombiano, unidos todos ellos por la presencia de un niño. García Márquez siempre recordaba cómo su abuela le transmitió la pasión por las historias contándole cuentos cuando era pequeño y vivía con ella, recuerda la editorial. Historias como la de una mujer y su hija que llegaron a un pueblo desierto para velar a un familiar difunto sin interrumpir la siesta de sus habitantes, o la de un hombre con unas enormes alas de pájaro que se precipita desde el cielo asombrando a todo el vecindario. El cuento sobre los 2 niños que consiguen inundar de luz la ciudad de Madrid, o el de una prostituta en Barcelona que estrena a su perro para que llore ante la tumba que ha escogido para sí misma, son otros de los relatos incluidos en este libro. Los relatos están ilustrados por la pintora Carmen Solé Vendrell, quien nació en Barcelona en 1944 y además Premio Nacional de Ilustración 2013, la única persona que dibujó los cuentos de Gabriel García Márquez con el permiso de su autor. Uno de los cuentos, La siesta del martes, se publicó en Los funerales de la mamá grande, ese famoso libro de Gabriel García Márquez, en 1962, mientras que Un señor muy viejo con unas alas enormes y El último viaje del buque fantasmas aparecieron en La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, en 1972. Mientras que María dos Prazeres, El verano feliz de la señora Forbes y La luz es como el agua, fueron publicados en 1992 en 12 cuentos peregrinos. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:50 minutos regresa Exilda Arjona hoy con, o en esta ocasión con Voces Visibles, para hablarnos de una inventora, alguien que recibió incluso un alias, ¿no? En honor a Thomas Alva Edison.
Así mismo le decían Lady Edison. Así que vamos a estar hablando de esta mujer. Bueno, buenos días. Aquí estoy con tacones. Siento mucho lo que dijo Lucy García, pero aquí estoy con mis tacones. Sí. Así que buenos días a ustedes de nuevo y a todos los oyentes del noticiero. Y vamos a estar hablando de esta mujer que se llamó Belau Luz Henry. Y bueno, es una inventora que le estaba contando a Martínez Sisto antes de comenzar que tuvo 49 patentes en un mundo donde, y en un tiempo, en los albores del siglo XX, cuando solo el 2% de las patentes en Estados Unidos a principios de este siglo estaban firmadas por mujeres, el resto era por hombres. Y bueno, uno de los inventos más famosos de esta mujer, y a veces usamos las cosas y no sabemos ni quién las hizo, ni cuánto pasó para que estuvieran ahí al alcance de la mano, fue el paraguas. Y ella crea, gracias a este dinero que alcanzó cuando creó el paraguas, una compañía que se llamaba la Henry Umbrella and Parasol Company, de la cual fue presidenta, y vendió, ¿saben cuánto vendió esta patente del paraguas en aquel tiempo esta mujer? en $50,000. Ella lo vendió y entonces crea su propia fábrica, su propia industria, con laboratorios, con ingenieros, con técnicos, donde analizaba cada momento del mundo, buscando a ver de dónde hacía un invento. Hizo muchos inventos. Hizo, por ejemplo, una muñeca articulada que se llamaba Spring Doll. Hacía diferentes movimientos de brazos y piernas. Inventó una muñeca que se llamaba Radio Doll, una muñeca con una radio. Era algo más decorativo que para jugar, pero fíjate qué interesante, una muñeca que tenía una radio y se podía escuchar normal, el paraguas, como les dije, que fue su invento mayor, creó un tipo de esponja que fue muy famoso en aquel tiempo, creó una muñeca que se llamaba Miss Illusion, que se le podía cambiar el pelo con diferentes pelucas, así como tenía un botón que hacía que los ojos cambiaran de color, y ella creó esta muñeca para que las niñas pudieran personalizar su muñeca a su gusto o lo más parecida a ella. La máquina de coser de doble carril, la que carecía de bobina, y creó el antecedente de la fotocopiadora en aquel tiempo. Era como una máquina, un dispositivo para alinear y mandar el papel automáticamente a las máquinas de escribir. Y esto fue como el principio de la fotocopiadora. En 1962 hizo la patente número 45 de las 49 que tenía. Y bueno, hay un día para ella acá en Estados Unidos, que es el 11 de febrero, que es el Día Nacional de los Inventores.
Exilda, un elogio para ti, porque realmente reivindicas a muchas figuras femeninas que prácticamente han estado en el olvido porque los hombres acaparan todo.
Bueno, Teudy me estaba diciendo que el paraguas lo había inventado el esposo y que ella se había robado la patente. Dime. No, Teudy, fue esta mujer, Lady Edison.
Él lo conoció.
En la NBA, Toronto sigue cómodo en el primer lugar de la Conferencia del Este a pesar de su derrota de anoche frente a Detroit. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El aún joven cubano Ramsés Barthélemy, bicampeón mundial en el boxeo profesional, perdió su invicto este año y además su corona mundial al sucumbir ante el ruso Relic en combate efectuado aquí en Estados Unidos. Ayer miércoles por la noche, Barthélemy informó de que va a regresar al ring el día 22 de diciembre próximo aquí en Estados Unidos con miras a buscar la corona mundial en el año 2019. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí en Estados Unidos, anoche el equipo de Toronto perdió apenas su tercer partido con 12 victorias al sucumbir en cerrado encuentro ante el Detroit con marcador final de 106 puntos por 104. Blake Griffin terminó con 30 cartones por el equipo de Detroit. Pese a este fracaso, el quinteto de Toronto sigue cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este con 12 triunfos y 3 derrotas, seguido por Milwaukee con 10-4 y con 8-6 los quintetos de Indiana y Boston. En los otros partidos de anoche, el equipo de Dallas superó a Utah, Orlando derrotó al Philadelphia 111 por 106, Cleveland volvió a perder, esta vez ante Washington 119-95, Boston logró éxito ante el Chicago 111 por 82, el Miami Heat derrotó al Brooklyn 120 por 107, mientras que el quinteto de Memphis logró victoria ante el Milwaukee, Minnesota derrotó a New Orleans y Nueva York perdió ante Oklahoma City. Y ayer miércoles, el equipo de Japón derrotó a las estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol con marcador final de 6-5 y de paso les brindó a los anfitriones una ventaja de 4-1 en su serie de exhibición de 6 partidos. Así que Japón ganó esta serie amistosa contra Estados Unidos. Y el zurdo Blake Snell, del equipo de Tampa, fue electo ayer miércoles ganador del premio Cy Young como mejor pitcher por la Liga Americana. Este año Snell ganó 21 partidos y solamente perdió 5. Mientras que el derecho Jacob DeGrom de los Mets de Nueva York ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional. DeGrom superó en las votaciones a los derechos Max Scherzer de Washington y Aaron Nola de Filadelfia. Fue líder en promedio de carreras limpias con 1.70, pero solamente ganó 10 partidos y perdió 9. Los 10 triunfos de DeGrom representan la cifra más baja de la historia para un ganador del premio Cy Young, creado en el año 1956 en memoria del ganador de 511 partidos en la MLB. El zurdo mexicano Fernando Valenzuela en el año 1981 con los Dodgers de Los Ángeles y el derecho venezolano Félix Hernández en el 2010 con Seattle, con 13 victorias, tenían el récord de menos éxitos en una campaña para ganar el premio Cy Young. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:57 reseñamos en titulares las noticias que les hemos presentado en estas dos horas de información.
Brasil ofrecerá asilo político a los médicos cubanos que no quieran regresar a su país.
Las autoridades cubanas no hablan sobre el dinero que reciben por cada misión médica en el extranjero.
Estados Unidos anuncia sanciones a 26 compañías de Cuba, entre ellas 16 hoteles.
La cifra de muertos en los incendios forestales que azotan a California aumentan a 56.
El secretario de Defensa de Estados Unidos defiende el uso de soldados para custodiar la frontera con México.
Universidad de Venezuela denuncia violentos ataques de colectivos armados chavistas.
Y una segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se celebrará en 2019.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias ha sido una realización de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Les invito ahora a que sigan escuchando información, concretamente en el programa Levántate Cuba, conducido por Maite Luna. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.